6,125, los 7,345, los 6,030, los 7,365 y en los 7,435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, con noticias, comentarios, entrevistas, análisis y por supuesto lo último del mundo deportivo. Un viernes 22 de enero, muy triste, llorando la muerte a los 86 años de edad de esa gran leyenda del deporte en Atlanta, en Georgia, del deporte de Estados Unidos, del deporte universal. Hank Aaron falleció hoy viernes a los 86 años de edad. Se merece dedicarle realmente mucho tiempo al legendario Hank Aaron. Mis amigos, esta noche tendremos el placer, y también por la madrugada, porque salimos por la madrugada de mañana sábado en Cubita la Bella, estaremos trabajando los próximos 56 minutos como productor, el cuarto bate del equipo de deportes, el invicto Héctor Carrillo. Nuestro técnico de sonido, Juanito Pendaz. Señores, cuando hay que hablar de Juanito hay que decir Juan Basquetbol Pendaz. Le encanta el baloncesto. Y tendremos el placer de trabajar para ustedes. Bueno, Papito Lagallo se tomó el día libre, se lo merece. El Chambi y Rafael García Toledo. Así que buenas noches, Chambi. Buenas noches, Rafael. Un día doloroso, un día triste, llorando la muerte de Hank Aaron, al cual le vamos a dedicar todo el tiempo que ustedes deseen.
Claro que sí. Sí, aquí estamos. Pero Pendá, oye, tenemos que saludar a Pendá, porque Pendá, el equipo de Pendá sigue ganando cuando parecía que iba a ser un bulto. Y mira, les está dando clase sí. A todo el mundo. El otro día perdieron porque no tenía Jason Taylor. Pero la verdad que Pendá, oye, hay que...
No, y es que Pendá dijo, oye, vamos a organizarnos, y él está dirigiendo por teléfono. Igual que nosotros. Pendá está de coach por teléfono, hermano.
Yo sabía que Stevenson tenía algo guardado, y era el secreto, ¿cómo se dice aquí? El arma secreta, que era Pendá.
Naturalmente, sí. Y bueno, vamos a hablar después de Kevin Durant en el segmento, porque van a tener mucho baloncesto, no va a jugar hoy viernes. Señores, en cuanto a Juanito, bueno, también le dicen el Bitcoin Juanito. ¿Cómo es eso, Olímpico? Porque el muchacho ha estado ganando mucho últimamente con Bitcoin.
Yo no sé nada de Bitcoin.
Yo tampoco.
Sí, yo no tengo idea. Para mí sí. Es un misterio.
Y una bueno, ruleta. Sí, una ruleta, ¿no? Y rusa. Una ruleta y rusa.
Sí.
Bueno, ¿qué les parece si ya nos vamos al primer segmento de Al Duro y Sin Guantes? Porque un segmento triste hoy, el fallecimiento a los 86 años del señor Aaron. Así que adelante, Juanito, y el cuarto bate, Héctor Carrillo.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, señores, tan pronto como el 5 de febrero de este año iba a cumplir 87 años de edad, yo diría ya el inmortal Hank Aaron, señores. Hay que hablar de Hank Aaron, pelotero que hizo historia en las grandes ligas de béisbol. Nació en febrero 5 del año 34 en Alabama, ¿no? En Mobile. Y bueno, lamentablemente se nos fue hoy, 22 de enero del año 2021. Debutó muy joven en las grandes ligas, señores, con el Milwaukee en la Liga Nacional. Eso fue en el año 54 y se retiró en 1976 con el Milwaukee. Bueno, 22 años con los Bravos de Atlanta, con los Bravos, porque los Bravos no solamente jugaron en Atlanta, sino jugaron en otras ciudades, ¿no? Pero hablar de Hank Aaron, señores, es hablar del béisbol. ¿No es así, Olímpico y Chambi?
Sí, bueno, él nació 5 años exactamente antes que yo, el 5 de febrero, en mi cumpleaños. Aaron, sin hacer la gente, muchas veces dice que él, sobre todo antes de que saliera la otra controversia, que es la de los esteroides, pero antes, cuando él batió su jonrón número 715 sobre los 714 de Babe Ruth, mucha gente decía, bueno, pero él lo ha hecho en muchísimas más temporadas que Babe Ruth. Bueno, eso es cierto que él jugó mucho más juegos para llegar ahí, pero siguió jugando mucho más y terminó con más honrones, 755. Y el hecho de que un atleta de cualquier deporte dure mucho, dice ya bastante del tipo de atleta que es, ¿okay? Porque la duración es parte de la cosa del atleta. Y hay una cosa interesante: él ganó un campeonato con los Bravos de Milwaukee, ¿okay? Okay. Recuerden que los Bravos han ganado 3 campeonatos en historia, 3 series mundiales, y han ganado en 3 ciudades distintas: en Boston, cuando eran los Bravos de Boston, en Milwaukee en el 57, y después en Atlanta.
En el 58 perdió contra los Yankees en la serie mundial.
Sí, pero bueno, estamos hablando de la que ellos ganaron. En el 57, sí. Una cosa interesante para los cubanos. En el 57, la serie mundial fue la primera serie mundial transmitida internacionalmente y se transmitió en Cuba, ¿okay? Nadie había hecho una transmisión internacional de ese calibre en ningún sentido, simplemente porque no había más televisión que la de Cuba y Estados Unidos. Entonces, el único país que podía, porque Estados Unidos no iba a hacer una transmisión de otro lugar, porque no había más ninguna que Cuba. Aunque hay una cosa que nunca hemos hablado, yo no voy a hablar de eso ahora porque estamos hablando de Janero, que la pelota cubana se transmitía aquí en Estados Unidos. 1 o 2 juegos semanales se transmitía la pelota cubana, y eso se habla muy poco, se ha olvidado a la gente. Inclusive yo he visto algunos kinescopios que le llaman a la cinta cinematográfica de televisión con los juegos esos. Pero bueno, el caso es que Aaron estaba en ese juego, en esa serie, la serie del 57, que Lew Burdett pichó 3 juegos, ganó 3 juegos y le ganaron a los Yankees en esa serie.
Sí, así mismo, una serie en la cual, bueno, Hank Aaron terminó con 7 impulsadas, batió muchísimo, casi 400, 393, y terminó con 3 jonrones. Bueno, al siguiente año los Yankees derrotaron a los Bravos del Milwaukee en la Serie Mundial, y ahí, bueno, Hank Aaron, aunque batió 333, pero pocas veces al bate, no conectó ningún jonrón, pero impulsó 2. Una leyenda, ¿verdad, Chambi? Hank Aaron.
Mira, Hank Aaron es Rafael le dio en la cabeza cuando dijo que un atleta que dura tanto es merecedor de por lo menos esa disciplina, y es lo que yo siempre he usado cuando alguien me dice, no, porque por ejemplo en el caso, y voy a sacar el caso de Denny Martínez, que me dice, bueno, pero pichó no sé cuántos años. Bueno, señores, el hecho que haya pichado tantos años, eso es meritorio. Mira, Hank Aaron es el epítoma del pelotero, y esto lo voy a decir sin ninguna malicia, sin el lustro ese de estrella. Él desafortunadamente no era mencionado nunca. Él abre su temporada en el año 54, Mickey Mantle la abre en el 51, y si no me equivoco, en el 50 y 3 es cuando abre Willy May, ¿verdad, Rafa?
Sí, exactamente. Okay.
O sea, él, cuando se mencionaba el pelotero, se hablaba de Duke Snyder, se hablaba de Willie Mays, se hablaba de Mickey Mantle. Nadie menciona a Hank Aaron. Un gran pelotero, pero él sigue, como decimos nosotros, machacando, y llega a implantar el récord de jonrones, lo cual es un yo cada vez que hay, y yo soy yanquista, y cada vez que alguien me dice, bueno, pero imagínate, él fue 4,000 veces más al bate que Babe Ruth. Ok, sí, perfecto. Ok, si tú quieres ir por las veces que fue al bate, bueno, ese es un récord si tú quieres ponerlo, pero lo que es el récord de jonrones, o sea, el que más impuso fue él, lo que haya jugado. Hay muchos que han jugado más que él y no lo lograron, pero fue un pelotero que no que pasó por desapercibido, no señor, pero no era ese pelotero que la gente decía, wow, Hank Aaron, no, aquí era Willie May. Inclusive San Francisco tenía peloteros que tenían más colorido, y me voy a referir a Willie McCovey, me voy a referir a mismo Chacha Cepeda, cuando Chacha Cepeda ya estaba jugando. Y estoy diciendo esto no por hablar mal de Hank Aaron, sino para resaltar su continuidad. El hombre que fue a hacer un trabajo, o sea, una carrera espectacular, una carrera que no estuvo manchada por escándalos, y llega al salón, o sea, llega a los récords por sus propios méritos. Y a mí me encanta siempre ver los números de Hank Aaron, de lo que es la pelota normal. Y a aquello me refiero a la pelota normal, no, la pelota sin ningún tipo de esteroides. Cuando usted coge a Hank Aaron, Hank Aaron jamás batió 50 jonrones, ¿ok? Pero Hank Aaron todos los años era consistente, 30 y tanto, 40 y tanto. Entonces, bueno, eso es lo que para mí la grandeza es.
Tuvo tres temporadas de más de 40 jonrones, que fueron 44 exactamente. Sí, 44 en el año 66, 44 en el 63, y bueno, los primeros 44 que anotó fueron 58 con el equipo de los Bravos de Milwaukee, ¿no?
Inclusive, mirando, sabe que cada vez que hay un pelotero que vive, o sea, un pelotero que todavía no ha fallecido, y le dicen, bueno, este es el representante del béisbol, por mucho tiempo estuvo representando el béisbol, lo estuvo representando Campanella, después Campanella fallece, lo representó entonces Mickey Mantle por muchos años, muere Mickey Mantle, se lo entrega, y en este momento el que representa la pelota es Willie Mays, o sea, no es Hank Aaron. O sea, como te dicen, el mejor jugador, o sea, the greatest, el jugador más grande de la pelota viviente, no era Hank Aaron. O sea, como dicen, el the greatest living legend, o sea, la leyenda viviente más grande es Willie Mays. Así, okay, y cuando vemos los números de Willie May en lugares tiene menos números que Hank Aaron. Al mismo tiempo, yo creo que mucho tiene que ver en lo que es el juego completo. Hank Aaron era un gran bateador, un gran impulsador, pero nunca se le conoció como ese gran fildeador. No se le consideró ese gran jugador que corría llegaba a segunda extra con o sea, con ese gran esfuerzo para tratar de anotar la carrera, o sea, no es eso lo que quiero decir, no tenía ese
claro,
ese colorido, ese colorido es lo único. Y acaba de fallar, pero un peloterazo que sí, por años, hermano, vemos que hay como el equipo de la Atlanta, y se hemos perdido nuestra identidad.
Sí. Estamos hablando de un pelotero que se retiró, como señaló el Olímpico, y Tuchami también, 755 jonrones. Ese récord lo superó Barry Bonds, pero bueno, todo el mundo conoce la situación del año 2007, lo que ha pasado Barry Bonds, que cuando estaba con los Piratas, señores, y cuando jugó frente al equipo Cuba en una Copa Mundial en La Habana y estuvo en otros eventos, era alto, delgadito, y después cuando llegó a Pittsburgh, que ya lo mandaron para los Gigantes, no cabía por la puerta de la casa de Chambi, ¿eh? ¿Verdad, Chambi?
Es más, mira, yo te voy a decir una cosa. Y por favor, si ustedes no piensan así, yo con, o sea, respeto la opinión de todo el mundo. Cuando la imagen de Hank Aaron vuelve a crecer, precisamente por los jonrones de Barry Bonds, que todo el mundo dice, no, esos jonrones son de mentira, los de verdad son los de Hank Aaron. Son los de Hank Aaron. Porque en ese momento Hank Aaron todavía estaba siendo opacado por Willie Mays.
Y así mismo es. Él no se habló con él de él por mucho tiempo hasta que vino Barry Bond. En serio, y la gente empezó a decir, pero un momentico, porque mira, cuando él estaba, y ustedes son más jóvenes, cuando él estaba por romper el récord de Beirut, okay, ya lo han publicado tremendamente hoy. Las amenazas eran terribles, amenazas de muerte, porque un negro no podía romper el récord del bambino.
Okay. De acuerdo.
También, vaya, cuando terminó, estaba, vaya, que nervioso, que no dormía.
Correcto.
Lo mismo que le pasó a Roger Maris en la Liga Americana, que perdió el pelo. Por la presión de la gente y las amenazas y las cosas, el público es terrible, ¿sabes? Hay mucha gente, pero muy mal, bueno, ya lo hemos visto en estos días últimamente, ¿no? Que son capaces de cualquier cosa. Hank Aaron, una vez que rompió el récord y siguió bateando jonrones, nadie hablaba de él tampoco. Ya lo rompió, ya. Siguió echando, siguió. Cada vez que metió un jonrón, lo rompía.
Sí, se rompía el récord. No, a mí lo interesante fue que, como tú dijiste, Rafael, es más, una semana antes, dos semanas antes, me acuerdo que le tiraron un gollejo o una naranja. Alguien saltó del terreno y le tiró una naranja. Algo horrible. Y como cosa esa que nosotros decimos que los cubanos están en todos lugares. ¿Usted sabe quién fue el que cogió, el que capturó el jonrón de Hank Aaron? Fue Pablo Casanova. ¿Sí? Paul Casanova, que estaba en el bullpen.
Paul Casanova, que en paz descanse, murió hace un par de años.
Sí. Como un par de años. Estaba en el bullpen y cuando dio el jonrón fue el que la capturó. Él decía que, o sea, él siempre mencionaba que ese era su momento de gloria, su gran momento.
Ese es un tipo especial. Por Casanova, era un tipo especial. Oye, una cosa curiosa. Ustedes se acuerdan cuando, y lo han visto, si no se acuerdan, pero lo mismo que pasó hace tiempo, si lo han visto por televisión mil veces, que cuando Juan Aaron empezara la vuelta al cuadro a su rol número 715, llegan dos muchachos y se le pegan al lado y se sacude porque no sabe qué es lo que le van a hacer.
Ajá.
Bueno, uno de esos muchachos era Craig Sager, el cronista deportivo ese.
Correcto, ¿verdad?
Sí.
¿Verdad?
Era un niño con eso.
Y ya que hablaste del récord de los 715 jonrones, ¿no? Sí. Fueron el récord del Bambino. Ese jonrón lo narró, bueno, para Cuba y para Latinoamérica, para muchos países del mundo, nuestro gran amigo, que en paz descanse, murió hace como 3 o 4 años, Rafael Felo Ramírez. Como yo le decía, el muchachito de Bayamo, cuando yo le decía eso,
¿no?
Como se sonreía, ¿eh?
No, y que no solamente lo narró para estos lugares que tú dijiste, que está para siempre, para la historia, en su voz, en el Salón de la Fama.
Así mismo es. Mira, déjame terminar lo de Craig Sager para que los oyentes entiendan. Craig Sager se convirtió en un cronista deportivo, estudió y se graduó precisamente en esa una carrera que le permitió hacer eso. Y él se hizo famoso porque tenía los sacos de sport y los trajes más escandalosos que alguien puede ver. Y usaba, todos los días usaba uno distinto, ¿okay? Tenía cientos, ¿okay? Y se ponía un saco de sport que, con unos colores y unas combinaciones que tú decías, como se pone eso. Pero se hizo famoso con eso. Y un día estaba entrevistando a Shaquille O'Neal, y Shaquille O'Neal, que siempre te visó muy bien, aunque fuera de la cancha, evidentemente, le dijo, la próxima vez que tú me vengas a entrevistar, yo te voy a comprar el saco. Para no salir en televisión contigo con ese saco.
Así pero que... esa ha sacado una buena historia, porque yo me acuerdo haberla leído hace muchos años, de que Greg Seager era uno de los dos muchachos que corrieron y bueno, están para la historia.
Sí, señor.
Están para la historia.
Bueno, Olímpico y Chemi, ¿qué les parece si nos vamos para el baloncesto? Después vamos a abordar el tema de Han Aaron en Talking Baseball y los cubanos que están haciendo en el Caribe, ¿no? Pero nos vamos para el baloncesto porque, bueno, ustedes tienen que hablar de Durán, de Filadelfia, de los Lakers, el actual campeón, que siguen al mando en sus conferencias. Así que, señores, Carrillo y Juanito Pendaz, nos vamos para el baloncesto de la NBA con el Chambi y el Olímpico. Adelante, Juanito bueno. Pendaz.
No, no,
y pero bueno, con la musiquita, la presentación y, claro, y Héctor pero, Carrillo.
Sí, no, ¿cómo?
Sí,
pero vamos para la musiquita,
no, ¿verdad, Juanito? No nos da la música Pendaz porque esto sabe que nosotros no somos los Celtics. Pero bueno, mira, vamos a hablar, ya hubo tres jueguitos nada más, antes de hablar de Durán y su talón de Aquiles. Los Lakers de Los Ángeles ganaron 113-106 a los Bucks de Milwaukee. LeBron James anotó 34 puntos para los Lakers y Giannis Antetokounmpo 25 para Milwaukee, o sea, los sospechosos habituales.
Sí, vemos que el equipo de los Lakers, como dicen, son de verdad. O sea, no ganaron el año pasado, pero no pueden ser que hayan sufrido, pero no, ¿cómo se llama? No han disminuido su
no, su, yo creo que tiene mejor equipo este año que el año pasado.
Correcto, ya la cosa es más. Ya es más violenta y Antetokounmpo está teniendo un problema grande el equipo. Yo creo que están jugando más mal que el año pasado. O sea, a ellos les está pasando más o menos lo mismo que le pasa a los, ¿cómo se llama? A los Miami Heat.
Sí.
Que es que no, o sea, el año pasado sí empezaron bien, pero no han continuado. Y la verdad que LeBron ayer dominó, señor. Y cuando dominó no es que haya anotado los puntos, sino que anotó cuando quiso, anotó cuando se necesitaba, cuando Milwaukee estaba arriba, le dio al equipo, le dio al equipo la confianza, no, tranquilo, estos son, ya vemos a LeBron James como el veterano,
sí.
ya sobrepasó la época de Miami, ya sobrepasó la época de Kyrie Irving, y aparentemente en Los Ángeles está ahí, está ya bien cómodo.
Acumulando, ahora está acumulando números. Okay.
Correcto.
Está en el club Han Aaron.
Sí, exacto. Yo ahora no veo ningún equipo así estar a la altura de ellos. No veo ningún, o sea, no veo que haya ningún equipo que le pueda dar algún tipo de ¿cómo se llama? De competencia.
Sí. Bueno, otro partido, ya de Utah se impuso 129-118 a los Pelicanos de New Orleans. Donovan Mitchell, 36 puntos para Utah, y Zion Williamson, 27 para los Pelicanos.
Volvemos a ver el único equipo que juega defensa en la liga, o hasta el momento el que mejor está jugando defensa, porque que te anoten ciento y tantos puntos tampoco es una gran defensa, pero es
como para escribir a la casa.
Exacto, pero sí ellos han. Bueno, vimos ahora otra vez a Rudy Gobert. Rudy Gobert solamente anota 12, pero es una presencia increíble de afuera. Y entonces Donovan Mitchell, uno de los superastros que no se habla de él, con 36, Mike Conley 20. Utah definitivamente en esa división donde está Denver, donde está Dallas, donde está Houston, en mi opinión es el mejor equipo. No sé, o sea, no he chequeado en qué posición está, pero hasta el momento han jugado como el mejor equipo de esa división.
Sí, bueno, están jugando mejor que nadie, eso sí tiene. Bueno, por último, los Knicks de Nueva York le ganaron 119-104 a los Warriors de Golden State. RJ Barrett, 28 puntos para Nueva York, y Stephen Curry 30 puntos para el equipo de Golden State.
Ahí vemos De una cosa, me han sorprendido los Knicks, porque los Knicks están jugando duro, O sea, pierden, pero están jugando duro, no tienen ese gran equipazo, sin embargo, el coach los está llevando bien. Ahí vemos al muchacho que fue el jugador del año pasado, el Obi Toppin, que poquito a poco, anoche anotó, creo que fueron 5 puntos, y Julius Randle, el cual está convirtiendo en una fuerza que nadie había podido lograrlo, le ganan al equipo de Golden State. Y ahí en ese juego pasó algo interesante. Y pasó algo interesante que va más un poquito más allá del partido. El equipo de Golden State, señores, se ha convertido en el equipo más, como diríamos nosotros en español, llorón. Todo lo critican, todo lo cuestionan, son las víctimas. Y anoche pasó algo interesante, donde Draymond Green, el jugador de ellos, que es muy buen jugador, y la verdad que pone alma, vida y corazón en el juego, pues básicamente lo que hizo fue que en una jugada se puso bravo con su compañero, con James Wiseman, que es un muchacho de primer año, y se frustró porque le anotaron dos veces y le empezó a gritar. Entonces, ya él tenía un técnico que fue bastante feo, y cuando empezó a gritar, el Wiseman estaba al lado del referee, y el referee, Ben Taylor, pensaba que era contra él y lo votó. Entonces, ya que un referee te vota de un partido, no puedes entrar. Ya un referee no puede decir, bueno, esto fue un error, que esto y lo otro. Al mismo tiempo Steve Kerr vino a decirle, pero es que no te estaba gritando a ti, vino este muchacho, Steve Curry, a decir, no, pero no te estaba gritando a ti, le estaba gritando a fulano, y él dijo, fuera, y no le hizo caso. Señores, esto es la acumulación. Hoy, después de que miraron el partido, ya mirando cómo, esto y lo otro, Taylor admitió su error, dijo, no, yo no, verdad que no fue contra mí. Pero el problema es que ya Draymond Green me tiene seco. Y eso es la acumulación. Pero vamos a ser sinceros, eso también es la falta de o sea, esto es parte de la sociedad. Vamos a cuestionar a la autoridad. Señor, a mí nadie, nunca, y yo he tenido 25,000 veces que me ha parado la policía, y he tenido yo cuando veo a alguien, o veo en un lugar donde hay alguien que es la autoridad de ese lugar, yo sigo las leyes.
Naturalmente, porque si no viene la anarquía, en todos los sentidos, está en la familia.
Entonces ahora, pero bueno, el equipo de Golden State ya, no, nosotros no hicimos nada malo, fíjate que él ha tenido que admitir que fue un error de
no.
Un error de él, porque ya lo han llevado, todo es cuestionado.
Como decimos los guajiros, tiene el gorro lleno y sazo. Chambi, hablando del Jazz de Utah, está en primer lugar de su conferencia de su división del noreste, a 2.5 juegos sobre Portland, y está en segundo lugar de la división a solamente a 0.5 juego de los Lakers. Así que está muy bien situado.
Entonces eso es un equipo, como te digo, no es un equipo que las personas hablan, luego juegan en el oeste, y en el oeste, si tú no eres de Los Ángeles, nadie te va a mirar. Pero es un equipo que juega como equipo, y tienen un coach que nadie habla, que es Quinn Snyder. Jugó para el equipo de Duke, y después jugó muchos años, pero un hombre callado, pero los hace jugar fuerte. Eso es, tú sabes, Rafael, tú que has estado en Utah, este equipo es la reflexión de esa ciudad, una ciudad trabajadora, una ciudad donde usualmente, la mayoría de las veces, por lo menos yo la considero una de las ciudades más limpias americanas. Yo nunca he visto a nadie botar ahí en Utah un papel en el piso. El tráfico es
así mismo, Chambi, si no se lo preguntas a Bruno Tocca.
Bueno,
muchas gracias, Chambi. Olímpico, estaremos regresando con ustedes en la segunda media hora con las Olimpiadas, boxeo, NFL, soccer y talking baseball. Así que, señores, una breve pausa aquí en Al Duro y Sin Guantes, y regresamos en un par de minuticos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Amigos, estamos de regreso aquí en Alduro y Sin Guantes. Un día triste, un día, bueno, para recordar para siempre la muerte de Han Aaron, pero el Olímpico, que, bueno, ha escrito mucho de Han Aaron, ahora nos tiene preparada una información amplia del tema olímpico, ¿no es así, Rafael?
Bueno, lo de amplia, tú sabes que es un problema subjetivo, uno lo consideran que sí, otros que no. Pero bueno, vamos a empezar, por lo menos nosotros damos noticias aquí que son bastante originales, porque tenemos acceso a estas cosas. Y es bueno, y los oyentes en Cuba están más en el movimiento olímpico que los oyentes aquí en Estados Unidos y en muchos otros países. Es uno de los países que en realidad le prestan atención a los Juegos Olímpicos. Esto, hay los grupos que están haciendo campaña protestar y pelear en contra de la persecución de los musulmanes uigures en China, se han unido para presionar a patrocinadores que dejen las compañías esas de apoyar a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, okay, y que le dieron la espalda a eso. Dice, los grupos de 10 países diferentes se han unido para, vamos a decir, defender a los uigures del movimiento de genocidio que hay contra ellos. Y uno de los grupos que ellos, uno de los patrocinadores y de compañías que han atacado los que han puesto esa cosa, es la compañía Airbnb. Es la compañía esa que alquila apartamentos y casas en todo el mundo, y yo soy miembro de ellos. En realidad ya yo no viajo ni puedo viajar, pero yo le he alquilado muchos apartamentos en varios países a Airbnb. Se convirtieron en un monstruo. En este momento Airbnb es más grande que cualquier compañía hotelera del mundo, así que es alguien que se deja ver. Por cierto, Airbnb se convirtió en el año 2019 en el miembro número 14 de lo que se llama The Olympic Partner, las siglas son TOP, ¿okay? Ese es un programa de los patrocinadores al movimiento olímpico y al Comité Olímpico Internacional de primer orden. Ahí están la gente que están ahí, los 14, pues incluyen a McDonald's, a Samsung, a Coca-Cola, okay, esto, Adidas, son compañías grandes y establecidas y que han tenido una presencia en el deporte. La gente de TOP, esa gente, lo que dan son 2 o 3 millones de dólares mínimo cada una, y Coca-Cola da más que eso, ¿no? El chairman de esa compañía de Airbnb se llama Brian Chesky, y le han caído a Chesky como un 20 mayo, en realidad, para que deje de apoyar a China en estos juegos, ¿no? Esta es una campaña digital que han hecho, que están poniendo en línea, en internet, fotos y de lo que han sacado de ahí de la zona de los musulmanes, Irgur. Eso, los que no sepan lo que es eso, es una comunidad enorme de millones de personas que son musulmanes en China y no tienen los rasgos de los chinos. Son gente que son incluso más turcos que chinos y practican su fe del Islam. Y los chinos los están queriendo convertir en chinos, vamos a decir. Ustedes tienen que hablar chino, ellos tienen otro idioma y hablan otro idioma. Esto, hablar chino, el chino mandarín, que es el idioma oficial, ustedes tienen que abandonar su religión y ustedes tienen que entrar por el aro aquí. Y eso es un problema enorme. Entonces, esta campaña la han dirigido a Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Noruega, Finlandia, Francia, Holanda, Japón y Australia. En todos esos lugares están haciendo la campaña esta en contra de Airbnb. Y por otra parte, el equipo FC Bayern Múnich, okay, su jefe ejecutivo que se llama Karl-Heinz Rummenigge, desgraciadamente aquí no está Pepe para que diga cómo es la cosa esa, ha dicho que la UEFA, que este es el fútbol de Europa, está pensando hacer el próximo campeonato europeo en un solo país, o sea, meterse en una burbuja, como pasó con la NBA. Eso dicen que, lo dijo el presidente de Bayern Múnich, se llama Alexander, y Alexander es con una K después de Alex, Seferín, así como se llama ese hombre, ¿okay? Entonces, ellos tienen, hicieron la idea de la UEFA de hacer el campeonato europeo, es hacerlo en distintos países para extender el fútbol, pero que piensen que tienen que volver a practicarlo o hacerlo, celebrarlo en un solo país por el problema de la pandemia. Eso es lo que tenemos hoy en la Cosa Olímpica.
Bueno, Olímpico, vamos ahora a complacer al Chambi. Vamos ahora al tema del boxeo, aunque el Olímpico siempre está invitado aquí, ¿no?, para que hable del deporte de los puños, porque el Olímpico de los años 50, cuando estaba ahí el Palacio de los Deportes, en paseo, ¿no?, pegado al malecón, sí, cerca de lo que es el Hotel Habana Riviera.
Pero tú no viste, bueno, eso, Edemio, tú eras muy
joven. No, yo nací mucho después del 59, así que no tuve la posibilidad de ver esa instalación, pero bueno, la conozco. Aunque la Ciudad Deportiva del Coliseo fue inaugurado como en el año 57-58.
Sí.
Bueno, no, nos vamos con el Chambi y el boxeo.
Bueno, Edelio, una cosa interesante va a ser la pelea, que vamos a ser sinceros, una pelea bastante mala, la de Canelo, que supuestamente se va a enfrentar en febrero a Afni Yildirim, creo que se llama.
No aparece el turco entre los 20 mejores del mundo.
Exactamente. Y supuestamente va a pelear aquí en el Hard Rock Café de Miami. Estará interesante, yo no he podido contactarlo. Interesante que Chutico Zavala, o sea, ha venido aquí a Miami, donde ya él perdió su juicio aquí, la demanda la perdió aquí. No sé cómo, bueno, creo que no sé si va a haber público porque no ha habido hasta este momento, así que el que venga aquí a Miami únicamente porque estén dando dinero a la gente del casino, pero ¿qué atracción? Y esa te pregunto yo a ti ahora, ¿qué atracción tiene esa pelea si no va a tener fanático? ¿Será, bueno, que está pagando mucho a la televisión?
No, lo que pasa es que el Canelo, tú recordarás que hace como 2 años firmó un contrato por 325 millones con esta cadena de televisión que va a transmitir precisamente este cartel desde la ciudad de Miami, ¿no? Este sábado 27 de febrero.
Vamos a hacer exacto, la pelea esa no va a ser en Miami,
va a ser en Hollywood, exacto, en el Hard Rock Stadium Casino. Construyeron recientemente, y bueno, se ve muy bonito cuando tú vas manejando por el compayo, uh-huh, y estaba por ahí, hicieron una construcción de una guitarra gigantesca que tiene como 30 y pico, 40 pisos, habitaciones y estacionamiento, ¿no? Restaurantes, cafeterías, discotecas, bares, tiene muchas cosas abajo, ¿no? La, yo me imagino que van a dejar entrar, digamos, no sé, 4,000 o 5,000 personas si acaso, algo restringido, pero DAZN es el, está encargado de transmitir este cartel a nivel global, aunque ESPN va a transmitir algunos países, ¿no?, en colaboración con esta cadena de televisión. Y como decimos en Cuba, al final el Canelo Álvarez se fue de la compañía de Golden Boy de Cuerda de la Olla y ha tenido que morder el anzuelo con DAZN, porque lo que le ha ofrecido aparentemente ese contrato es superior a lo que le podía dar Showtime. HBO se fue al boxeo hace como 2 años y pico y lo que le podía dar ESPN. Así que ha tenido que regresar por una pelea y no por mucho dinero, no tengo la cifra, pero no debe ser por mucho dinero, aquellos famosos 32 millones que iban a ganar por cada pelea, ¿no? Me imagino que si gana aquí 5 millones, creo que va a ser mucha plata el Canelo Álvarez. Y bueno, su rival, como tú señalaste, Yildirim, es un peleador turco que, señores, el récord es bastante decente, 21 victorias, dos derrotas, perdió una pelea por nocaut, ha ganado eso por la vía rápida, pero este muchacho a nivel mundial no aparece entre los primeros, incluso no pelea desde el año 19, o sea, desde el año 2019, desde el 23 de febrero, Chambi, cuando perdió contra Anthony Dirrell, esto fue un combate efectuado en Minnesota, ¿no? O sea que su última pelea fue hace exactamente 2 años y perdió contra Dirrell, y la anterior pelea fue en septiembre del año 18, una victoria por unanimidad ante Lolenga Mott, esto fue en Alemania. O sea que, señores, desde septiembre del 18 hasta ahora, febrero del 21, ha realizado solamente 2 peleas. Lo que quiere decir que va a ser una pelea de un león contra un mono, y el monito, sí, pobrecito, que es Yaldir, amarrado, ¿no?, con las manos agua sujeta ahí, ¿no? Y yo creo que el Canelo, señores, si no gana por nocao, va a ser una casualidad. Esto va a ser, como decimos en Cuba, un jamón para el Canelo.
Sí, eso. Pero tú sabes, lo triste de todo esto es que monten esa pelea. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué no obligar a Canelo a tener una mejor pelea? Tú eres campeón, tú tienes que... Ah, no, aquí ahora el boxeador es el que decide con quién se van a enfrentar. No, yo, a veces para el lunes ya hablé con tu tico Zavala, que me cuente cuál van a ser su... qué es lo que él piensa de esta pelea. Porque, como te digo, venir aquí a su casa y demostrar de que yo te debo dinero, pero no te voy a pagar, no sé, no, como cambian los tiempos. Yo estaba pensando, esto se lo de ustedes dos, sí. Ustedes se imaginan si Canelo, todo el show este que forma, se lo hubiera formado a Don King.
No, Candela.
No pelea más nunca en el mundo entero. Primero te hubiera tenido que ir a México a pelear allá en Guanajuato, y así y todo probablemente se las cancelaba, o sea, se las obligaba a que no pelearan con él, Don King. Que está mal por un lado y está mal por el otro, pero bueno, eso...
Sí. Ahora, esta salida del Canelo con De La Hoya fue campeón olímpico, 6 veces campeón mundial, es un muchacho inteligente, bastante educado, sabe lo que está haciendo. No te creas que el Canelo se le fue el contrato a De La Hoya sin pagar nada.
Estoy de acuerdo, pero mira lo que es la diferencia. Y no es que uno diga, bueno, todo tiempo ha pasado, fue mejor. Hace un día como hoy, hace en el año 88, Mike Tyson noquea a Larry Holmes, o sea, dos tremendos boxeadores.
Sí, sí.
Pero en el año 73, un día como hoy también, Foreman noquea en 2 rounds a George Frazier. Estamos hablando, si no queremos, en aquel momento el número uno era Foreman, pero vamos a suponer que todo el mundo diga, bueno, no, estaba Muhammad Ali, que eran el número 2 y el número 3. Qué raro hoy en día ver boxear un 2 con un 3, un 1 con un 2, un 1 con un 3. Y ese es el problema que nosotros, que nos gusta el boxeo, tenemos que estar justificándole a los que no les gusta el boxeo, porque tienen la razón.
Sí. No, la gran diferencia, tú lo acabas de apuntar, que el boxeador es el que dice lo que hay. Anteriormente, vamos a decir, la federación le decía, tienes que pelear con fulano de tal, punto. Aunque te toca. Sí.
era conocido, recordemos que era conocido, aquí era conocido como la escalera. ¿Por qué la escalera? Porque tú empezabas en el número 10 y tenías que ir subiendo esa escalera hasta que llegabas al número 1. E inmediatamente tenías que bajar la escalera. Si eras campeón, entonces tenías que empezar a disputarte el campeonato con los números 2, los números 3, los números 1. Y hoy en día Canelo o la administración de Canelo, y más hoy en día que Fede, inclusive supuestamente Canelo no tiene a nadie.
Tiene la compañía está, de promoción con algunos boxeadores sí, mexicanos.
Exacto. Bueno, mira, ponme un fulano. Y dame una cosa, la razón que se está formando con el Dirk Jastir MC, porque Richie Pérez López no aceptó la pelea. Pero si sí. no hubiera sido contra Richie Pérez López, o si no contra Héctor, o si no contra Rafael, él pone el nombre, ¿no? Eso da pena, o sea, esto, sí. esto es penoso.
Bueno, Champi, se nos va el tiempo rápido porque ya tenemos a 7:46. Bueno, este programa también se retransmite mañana sábado por la madrugada, ¿no? Quería abordar el tema de un gran prospecto, un cubano-americano. Su padre fue deportista en Cuba, se fue en el año 94, 1994, cuando aquellos 40,000 cubanos se fueron diferentes vías, ¿no? Casi todos por la vía de la base naval de Guantánamo, cuando
Correcto.
Dejaron ir a todo lo que quería irse a Cuba en embarcaciones, ¿no? Y bueno, su papá llegó a Guantánamo, Rolando, después al cabo de los meses, Rolando padre vino para Estados Unidos y nació precisamente aquí en Estados Unidos, Rolando Romero, no, Rolly Romero, que es un muchacho que tiene 12-0, ganó 10 por la vía rápida, ganó el año pasado el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo y es parte de la compañía promotora de Floyd Mayweather Jr. Este muchacho, Rolly Romero, estará combatiendo tan pronto como mañana sábado, Champi Olímpico, en Connecticut, contra un norteamericano que, bueno, se tiene que cuidar, pero debe derrotar a Justin Paulo, un peleador que tiene 14 con una derrota y 7 knockouts. Tratará de conservar el título interino de la AMB, y ya lo dijo recientemente Mayweather, que su meta es para el año 21 hacer campeón al cubanito americano absoluto. Pero estamos hablando de 135 libras, Champi, un peso en el cual, bueno, abundan grandes boxeadores. Lista que encabeza un norteamericano de origen hondureño, Teófimo López, que fue elegido el mejor boxeador del mundo en el año anterior, ¿no?
Pero tú sabes que, mira, yo creo que si vas a ser campeón, en cualquier división, claro, es mucho más fácil cuando hay esa competencia. Pero tú te imaginas que este muchacho sea campeón en esa división, podemos decir, tú sabes qué, es un campeón de verdad, o sea, es un tipo que de verdad se ganó su
sí, campeón. Sí, no, tiene que ganarle a Ryan García, tiene que derrotar uh-huh. a David Haney, tiene que superar a Yerbortan Davis, tiene que ganarle a Vasyl Lomachenko y superar a Teófimo López. Mira sí, qué cinco escollos tendría.
No, eso es...
Candela, como dice Richie.
Eso hay mucho, pero mucha competencia en esa división.
Sí. Bueno, Champi, nos vamos brevemente para el soccer, el fútbol, porque Pepito ahí no está con nosotros, y bueno, de vez en cuando hay que compartir a nuestros amigos oyentes en Cubita la Villa que siguen el balompié.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, señores, hoy el Levante empató 2 goles con el Valladolid en la Liga de España. Mañana sábado 4 partidos. El más importante, bueno, el Sevilla estará jugando contra el Cádiz a las 10:15 de la mañana hora de Cuba. A las 3 de la tarde el Real Madrid, 3 de la tarde hora de Cuba contra el Alavés. Y bueno, el domingo el Atlético de Madrid, 3 de la tarde contra el Valencia. Y un poco más temprano, casi después del desayuno, Barcelona a las 10:15 de la mañana hora de Cuba contra el equipo del Chelsea en la tabla de posiciones. El Atlético tiene 44 puntos y le siguen Real Madrid, Barcelona, Villarreal, el Sevilla, Real Sociedad, el equipo de Granada y el Betis. Y bueno, brevemente, Alcoyano contra el Atlético de Bilbao y el Rayo Vallecano contra el Barcelona son 2 de los enfrentamientos de los octavos de final de la Copa del Rey tras el sorteo celebrado precisamente hoy viernes allá en España. Bueno, Champi, no sé si quieres agregar algo más y el Olímpico respecto al fútbol, ¿no? Al balompié, al soccer.
No, yo ahí, yo, ¿cómo se llama? Yo ahí la verdad que cedo el espacio a los conocedores, a Pepe y a ti, que son...
No, yo, Pepe es el gran campeón en el fútbol.
Sobre todo a la hora de pronunciar los nombres.
Sí.
Eso, no,
Este coge un curso, todos los días, temprano por la mañana, para refrescarse, pronunciando cosas. No, yo hablé un poquito de baloncesto ya en la parte olímpica, la gente de la UEFA que posiblemente hagan el campeonato en una burbuja, o sea, un solo país, un solo lugar. Bueno, el fútbol no se puede hacer en una burbuja porque necesitan varios estadios, me imagino yo, ¿no? Cuando son tantos países. Así que, pero que lo hagan en un solo país, no estar viajando de un lado para otro.
Sí. Y bueno, otra información.
Evitar más que todo.
La otra información, que esa gran estrella del fútbol de Francia, ¿no? Bueno, él ganó en el año 98, aquella gran final contra Brasil, ganó el campeonato mundial Zinedine Zidane ante el equipo de Brasil y dio positivo al coronavirus, el actual director técnico del equipo del Real Madrid. Ya nos vamos, Político y Chambi. ¿Cómo?
Por eso perdió Real Madrid ante la añosa esa que perdió el otro día.
Sí, con un equipito de segunda vez. Bueno, nos vamos para Talking Baseball, así que con Richie y el cuarto base, Héctor Carrillo. Adelante, Talking Baseball, que sería ya nuestro último segmento aquí en nuestro programa Duro y Sin Guantes, terminando la semana, terminando hoy viernes, señores, con la noticia que dimos al principio, la muerte, el fallecimiento de Nagaro. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke. Bueno, señores, ya estamos en el último segmento de Al Duro y Sin Guantes. Hay un listado hoy de 100 prospectos internacionales. Si me pongo a hablar de ellos, bueno, Chambi y Olímpico, necesitamos dos Al Duro y Sin Guantes, pero poco a poco vamos a ir dándolo la próxima semana, ¿no? Ya algunos cubanos han firmado, como el caso de Joel Quispe, pero hay un muchacho que acaba de firmar contrato hoy viernes con el equipo de los Marineros de Seattle para ir a Ronnie Salías este año, invitado al campo de entrenamiento, ¿no? Ya dentro de unos días. Ronnie Salías, que bueno, ganó en el 2019 la Serie Mundial con el equipo de Washington y regresa a su casa, a su primera casa, a Seattle. Víctor Javier Labrada ya firmó oficialmente su contrato como un agente libre extranjero. Le dieron un contrato por $350,000. Es un jugador que, bueno, tiene potencialidades, es muy explosivo, es rápido, tiene contacto y bueno, tiene buena defensa. Acaba de cumplir solamente 21 años y lo más probable es que sea ubicado en la clase O, en la clase A, bueno, primero la Liga Institucional de Arizona, y comenzaría a jugar este año en Liga Menor con 21 años. Yo lo veo Liga Institucional, clase A, la B, no la Triple A, porque la Triple A básicamente se nutre de peloteros que están jugando en Grandes Ligas, que lo envían ahí, pero básicamente el 80% de los jugadores prospectos lo pasan de la doble A para las Grandes Ligas directamente. Yo lo veo un par de años, mínimo 3 años en Liga Menor, este muchacho cubano, Chambi, otro cubano, otro prospecto acá en el béisbol organizado.
Yo, dame una cosa, y yo lo menciono aquí en varias ocasiones, lo que más me intriga de esta próxima temporada no es las Grandes Ligas, en las ligas menores, o sea, lo que llaman aquí aquí. Yo quiero ver qué es lo que va a pasar con esas ligas. Ya que todos los problemas que han pasado, y de buenas a primeras, las han eliminado, no se saben cuándo van a comenzar, no se saben hacia dónde giran. Y es el problema más grande que tengo. Y yo creo que todo eso afecta al pelotero nuevo que viene, ese muchacho que, como tú dijiste, bueno, yo lo veo 21 aquí, este año, y yo lo veo aquí, el año que viene lo veo allá, pero ¿dónde? Porque desafortunadamente, Daniel, no hay un camino, no hay un plan donde tú dices, tú sabes qué, mira, efectivamente, de la A va a ir a la doble A, porque quién sabe si hay doble A, quién sabe si hay.
Los partidos de Liga Menor este año se van a reducir un 20, un 25%, y quién dudaría que pase lo mismo en Grandes Ligas, porque como está la situación del coronavirus a nivel global ahora, con la cepa esa británica, la cepa de Sudáfrica, la cepa de Brasil, que bueno, llegó a Japón, como está el mundo actualmente, señores, yo soy franco, yo no veo comenzando 20 y pico de marzo la temporada regular de las Grandes Ligas.
Sí, bueno, hay también esos equipos ahora que están huérfanos, algunos de ellos, no son viables económicamente, o sea, que no simplemente. Si un equipo de Grandes Ligas tiene reserva, que aguanta y tiene sus cosas, esa gente no tiene contrato de televisión, no dan cosas, o sea que si no le van a entrar al estadio, ellos quiebran simplemente.
Sin duda.
Sí, Olímpico, lo que pasa es que con Liga Menor, y hemos estado ahí muchas veces en diferentes estados, ¿no? Liga Menor, los dueños o el dueño mayoritario, los inversionistas de los equipos de Liga Menor, se nutren básicamente de los pocos estacionamientos, se nutren de los alimentos y las entradas, porque como dice el Olímpico, el 95% de los partidos de Liga Menor no se transmiten a través de la televisión. Y otra cosa, se nutren también de las vallas, ¿no? De la publicidad en las mismas instalaciones. Y eso este año, o sea, en el 20 se redujo un 40%. Me imagino que para el año 21 se va a reducir un poco más, ¿no? Quizás.
Naturalmente, y el de la valla no paga si no hay gente mirándolo.
No, sin duda. No, es más, es que esas vallas no es como las Grandes Ligas, esas vallas van por la temporada, oye, mes a mes. Dos meses, tres meses, cosas así, y muchos de estos están en ciudades pequeñas.
Sí.
Que vaya, no sé, yo te digo honestamente, el pelotero, voy a sacar el caso de la Universidad de Miami. El caso de la Universidad de Miami, el año pasado estaba inclusive clasificada entre los cuatro equipos mejores de la nación, con una, decían que tenía hasta 8 prospectos. Okay. Vino la pandemia, le han dado la oportunidad a los muchachos de regresar, y tú sabes qué, regresaron, no quieren ser firmados, porque ellos saben que si juegan en la universidad, probablemente tengan más, van a ser, la universidad es una vitrina mejor que una liga menor. Entonces, tú sabes que me voy a quedar un año más. Por lo tanto, esos muchachos son afectados. Yo, o sea, no sé hasta qué punto, ¿tú me entiendes? No sé cómo lo van a mirar. Es otra cosa, los scouts. Porque antiguamente miraban a un muchacho de 21 años jugando contra jugadores de 21 años. Ahora también ven un muchacho de 22, 23 jugando contra niños de 18. O sea, te digo, esto, la decisión de las Grandes Ligas de desaparecer las ligas menores, porque no desaparecerlas, porque no las desaparecieron, pero de cortarla, que fue en un 60%, si no me equivoco, para mí ha sido eso garrafal. O sea, lo hicieron sin pensar, bueno, y después esto que vendrá, a no ser que ellos ya piensen de que van a quitar las ligas, que van a quitar las ligas menores. Yo dije en un show
no,
aquí... Chami,
no, yo no creo que pueda quitar la liga menor.
No, lo pueden
porque
quitar.
¿De qué se nutren las Grandes Ligas?
Últimamente, Demio, cada vez más se nutren precisamente de los colegiales, de las universidades y de los jugadores internacionales. O sea, yo creo que un porcentaje muy grande van a ser las academias en los países donde hay, vamos a decir, una posibilidad de conseguir el pelotero, y de las universidades. Que la liga menor no va a escapar de esta, simplemente va a reducirse a un punto que ya no va a ser un factor tan importante.
De acuerdo.
Luego, no lo han hecho en el peor momento que pueden hacerlo con el asunto.
De acuerdo. O sea,
sí, la reducción viene, eso sí.
Mira, es más, ellos el año pasado podían haber dicho, mira, vamos a suspender por el momento. O sea, ¿qué razón hay para votar muchachos que no están jugando?
Chambi, te propongo dejar el tema para el próximo lunes, porque okay, ya lamentablemente se nos fue el tiempo aquí en Altura y Sin Guantes. Lamentar la muerte hoy viernes a los 86 años de edad de esa leyenda del béisbol universal, Han Aaron. Y bueno, Rolly Romero, el cubano, estará combatiendo mañana en Connecticut. De esta forma llegamos al final de nuestro programa Altura y Sin Guantes. Esta noche tuvimos el placer de trabajar con ustedes como productor, el cuarto bate del equipo de deportes, Héctor Carrillo, nuestros técnicos de sonido, a Rich Pérez, el grande, y también Juanito, el basquetbolista Pendaz. Y charlamos con ustedes, el Chambi, el Olímpico, y por acá, Edemio. Muchas gracias, buenas noches, excelente fin de semana, y Pepito Lacayo regresará el próximo lunes en otro Al Duro y Sin Guantes.